Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Feliz Año Nuevo. Sí, todavía se vale felicitar. Gracias por estar con nosotros en este nuevo año, en este programa especializado sobre el estilo de vida Millennials. Venimos recargados de energía con mucho contenido para ustedes, para nutrirnos cada uno a través de nuestros invitados, colaboradores y, por supuesto, a través de ustedes, quienes interactúan con nosotros a través de las plataformas sociales y digitales. Bienvenidos a Millennials. En este mes de enero nos vamos a enfocar en las finanzas y nuestra serie de contenidos van enfocadas precisamente hacia ellas, para tener una finalidad, ya que la gran mayoría de nosotros, al iniciar un nuevo año, nos ponemos en perspectiva de organizarnos financieramente, de hacer proyecciones, planes, y muy específicamente en este año que muchas personas fueron atacadas o tuvieron muchos imprevistos con el tema financiero, especialmente por el coronavirus que impactó y cambió la vida de cada uno de nosotros. Así que no te pierdas estas cuatro entregas que estaremos compartiendo contigo para que puedas adelantar tu emprendimiento, tu vida personal. Y recuerden que el año pasado aprendimos que las finanzas personales y la de nuestro emprendimiento van por separado, que ese es uno también de los objetivos que aprendí y que me tracé para este 2021. También estaremos compartiendo, bueno, desde ya comenzamos a compartir con ustedes en nuestras plataformas sociales, recomendaciones a través de posts invitados de temas relevantes. Muchas son las personas que desafortunadamente han perdido a seres queridos por el coronavirus y la psicóloga Erika Altuve nos brinda recomendaciones para nosotros poder vivir esta etapa de duelo. Toda esta información, si te suscribes a nuestra comunidad Millennials, que puedes buscarlo en nuestro perfil de Instagram, puedes recibir toda esta información que es de herramienta, porque si no has pasado por este proceso, quizás tengas algún familiar, compañero de trabajo, amigo, a quien puedas apoyar con una serie de rituales que pueden ayudarnos a superar y sobrellevar mejor este tipo de situaciones. Recuerda que en cualquier parte del mundo y en cualquier instante también puedes escucharnos a través de nuestras plataformas digitales. En nuestro perfil de las plataformas sociales puedes encontrar los enlaces. En este 2021 también vamos a estar compartiendo con ustedes mucho contenido de valor y colaboradores novedosos que se unen a este proyecto para poder seguir creciendo juntos, teniendo este balance de vida, nosotros crecer en nuestro emprendimiento, en nuestra vida personal y vivir todos estos desafíos que estamos viviendo. Porque definitivamente quienes vivimos el estilo de vida Millennials pretendemos hacerlo diferente sin tener que juzgar las otras generaciones, pero sí vivir bajo otro criterio, otro concepto, sin menos paradigmas y otras visiones. Y a propósito de todo eso, vamos a estar hablando con Jorge Arbaje, quien tiene más de 20 años de experiencia en el mundo financiero. Es amante de la lectura, de la montaña, le encanta la vida saludable y tener ese balance, ese equilibrio que tanto buscamos. Con él vamos a estar conversando sobre el encaje legal, que es uno de los beneficios o plataformas que podemos aprovechar muchos emprendedores para nuestros proyectos. Él nos dará estas informaciones para nosotros poder sacarle el mejor de los provechos. Soy Dayanara Reyes Pujols, Kiko Santana en la parte técnica. Bienvenidos a Millennials.
Ahora inicia Millennials. En Millennials, palabras de aliento.
con el padre Manolo Massa.
Una palabra a la gente joven que me escucha. Feliz año. Que este sea un año de gracia para todos nosotros. Muchos muchachos y muchachas toman buenas resoluciones en estos primeros días del año. Te propongo una. Que no se te vaya un día del año sin tratar de escuchar qué te plantea el Señor en tu vida. Saca un rato de oración. Una manera de hacerlo, leer el Evangelio cada día, viendo a ver qué palabra te llega más profundo. Deja que el Señor te diga algo sobre quién tú eres y no te arrepentirás. Oyes muchas voces en la vida. Si este año oyeras la voz del Señor, ¿hasta dónde llegaría tu vida? Él te bendiga. Amén.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Estás en Millennials.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios sin diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, Dr. Castillo Rodríguez.
Estás en Millennials. Marketing digital con Abel Soureña.
Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? En esta cápsula quiero hablarte sobre la creación de un plan de contenido. Sí, vamos a crear un plan de contenido en 7 pasos. Rápidamente, lápiz y papel, y vamos a ponernos manos a la obra. Primero, ¿qué es un plan de contenido? Un plan de contenido es un documento que sirve de guía para saber qué contenido debes publicar, en qué canal y con qué finalidad. El propósito y los beneficios de esto es estar un paso adelante en la parte de la publicación para que puedas estar todo planificado y así no puedas abrumarte. Sabemos que crear contenido toma tiempo, energía, saber buscar la información y demás. Por eso es necesario saber planificar bien el contenido que tienes para tus diferentes canales. No solamente para las redes sociales, porque también existen otros medios. Probamos allá con los 7 pasos que quiero compartir rápidamente para crear un plan de contenido. Bueno, el primer paso es conocer a tu audiencia. Y si no la conoces de todo, estás comenzando, este es tu primer plan de contenido o es un mercado nuevo, si no tienes idea por dónde comenzar, tengo una plantilla del avatar de cliente ideal diseñado para ti gratuitamente en mi página web que voy a decir al final. El punto número 2 es recopilar toda la información posible. Como te dije, tienes que conocer a tu audiencia. Tienes que preguntar en los stories utilizando las herramientas. Puedes hacer entrevistas, puedes hacer encuestas por email. O sea, toda la forma posible para recopilar la información de qué está hablando tu audiencia, qué necesita ahora tu mercado, cuáles son las preguntas que hace. Y eso puedes conseguirlo en los comentarios de los grupos de Facebook también. O si estás trabajando en equipo, en una empresa, en una agencia, pues pregunta a tu equipo de trabajo, que tal vez te pueden ayudar. Punto número 3, escribe todas estas ideas. No le dejes nada a la mente. Tienes que recopilar todo. Escríbelo, ya sea digital, en una hoja de Excel o en Word, o en una nota, en una mascota, en una libreta, donde tenga toda esta información disponible. Punto número 4, haz un estudio de palabras clave o keyword. Eso es importante porque te va a ayudar con el título y los subtítulos dentro de si es un documento escrito y como quiera. Para el título que le hagas, si es un video, si es audio, si es podcast, es necesario saber qué palabras están usando las personas en internet para buscar información. Sabemos que los dos motores de búsqueda más importantes son Google y YouTube. Entonces, cómo las personas están buscando en internet, eso te va a dar mucha idea y sabrás realmente cómo posicionar esa información allá afuera en internet. Ok, muy bien, rápidamente, punto número 5. Luego que ya tienes esta lista de idea, de información, de preguntas, de necesidades, de punto de dolor de tu audiencia, entonces llega que hay que definir en qué tipo de formato publicarás. Ese es el punto número 5, qué tipo de formato publicarás. Porque no todas las preguntas o ideas necesariamente tienes que hacerla con fotografía o con un infoproducto. Tú puedes hacerlo audio, en podcast, en escrito, en un blog post. Y bueno, un video también se puede hacer. Hay muchos formatos para tú hacer contenido. Entonces tienes que definir esa idea, cómo la vas a publicar. Punto número 6, ¿en cuáles medios serán publicados? Es decir, existen diferentes canales. Para esto es importante que sepas tu audiencia, dónde está buscando información. Si estás trabajando con una audiencia tipo adolescente, es muy probable que no estén navegando en LinkedIn, que es una red social muy profesional, ¿verdad? Entonces, hay que definir bien a ese público objetivo para saber en cuáles medios serán publicados esos contenidos. Y punto número 7, mide los resultados de eso. Todo tiene que ser medido para saber las necesidades de tu público, si le está gustando, si está realmente resolviendo un problema, y así tú ves la tendencia por donde tú tienes que seguir avanzando. Muy bien, espero que esta información te haya gustado. Voy a repetir los puntos rápidamente. 7 puntos. Punto número 1, conoce tu audiencia. Número 2, recopila toda la información posible. Número 3, escribe todas estas ideas. Número 4, estudio de palabras claves. Número 5, qué tipo de formatos publicarás. Número 6, en cuáles medios serán publicados. Y número 7, mides los resultados. Muy bien, espero que te haya gustado. Recuerda visitar mi página web www.adelsurena.com, donde encontrarás entrevistas en mi podcast con especialistas del marketing digital, negocios y emprendimiento. Gracias por escuchar. Será hasta la próxima.
Estás en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Ana, es importante también ser flexibles y poder vivir en este esquema de implementar las rutinas, porque a veces, bueno, yo soy igual que tú, o sea, yo me levanto, tengo que arreglar mi cama y ordenar todo. Tengo algunas rutinas ya en la casa que las hago de manera automática, pero que eso no nos deje dejar de vivir, sino que seamos flexibles, ¿no?
Claro, porque te voy a decir algo. Así como yo soy, yo te puedo decir que para mí lo más importante es ser feliz. Por ejemplo, para mí tener mi cama ordenada me hace feliz, pero puede ser que a una persona no le importe y que lo que le haga feliz en ese momento es ir a sentarse en el balcón a tomarse un café y salir por ahí de olvidarse de su habitación. Te pongo ese ejemplo. O sea, hay que ser flexible con para que no nos cargue. O sea, primero hay que disfrutar la vida, hay que ser feliz. Claro, caminando en los pasos correctos, pero no sé, que no querer, por ejemplo, a mí me molesta que a veces en las redes sociales vemos un mundo perfecto. Cuando enseñan, por ejemplo, ay, esta es mi nevera, miren cómo la organicé, y tú lo único que ves en la nevera es varios bols de frutas, varios bols de vegetales, agua y jugo, y nada más. Entonces, claro, cualquier nevera se ve perfecta de esa forma porque no es real. O sea, tú vas al 100% de este país de las neveras de la casa y el 99.5% las tiene completamente diferente a lo que vemos en las redes. Entonces, a veces nosotros nos presionamos mucho porque nos comparamos con lo que estamos viendo, con lo que alguien nos quiere mostrar en las redes sociales. A mí me piden mucho, ¿cómo organizo mi nevera? Y yo enseño mi nevera, lo más organizada que yo he podido tenerlo, pero no está perfecta como por una foto en una revista, porque si vemos en la revista, lo único que tienen son botellas de agua, que usualmente uno tiene botellitas de agua, uno tiene un galón, o sea, un envase con agua. frutas, vegetales y más nada, quizá yogur. O sea, es lo único que tienen en las fotos. Entonces, hay que ser flexible con nosotros mismos y no presionarnos, porque a veces somos nuestra peor y más dura competencia somos nosotros mismos, porque nos atacamos más, somos más fuertes con nosotros mismos, nos exigimos de más y por eso muchas veces no tenemos calidad de vida, porque nos la pasamos trabajando, organizando y no nos damos ese espacio de disfrutar lo que tenemos, de agradecer lo que tenemos, de invitar a nuestros amigos. Por ejemplo, esas personas que compran vajillas y nunca la usan esperando el momento indicado. Yo quiero saber cuál es el momento indicado para tú usar una vajilla que te gustó a ti y que tú la quieres usar, o sea, que tú te gustaría usarla. ¿Cuál es el momento? Cuando tú vayas a invitar a quién. ¿Quién es más importante que tú mismo y que tu familia para disfrutar una vajilla bonita? Entonces, eso es algo que yo entiendo que las personas se cargan y no se dan cuenta. Es algo donde te proyecta automáticamente que simplemente estamos viviendo para una tercera persona y no para nosotros mismos. Y eso es parte del amor propio. Empieza en casa.
Continuamos en Millennials.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, Dr. Castillo Rodríguez.
Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Muchísimas gracias por mantener la sintonía en Millennials, la primera multiplataforma especializada en el estilo de vida Millennials. Hoy estaremos conversando con Jorge Arbaje, es la segunda vez que está con nosotros. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, ocupando diferentes posiciones gerenciales y de dirección. Y está muy combinado con este estilo de vida Millennials porque recientemente también decidió emprender y más adelante vamos a estar conociendo su proyecto y en qué consiste. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en Millennials.
Hola, buen día, Dayanara. Muchas gracias por la invitación y gracias al público Millennial que nos escucha.
Nosotros encantados de tenerte con nosotros, especialmente también con este emprendimiento y con el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, a propósito de que casi todos los programas estamos hablando del impacto que ha tenido el coronavirus en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a estar hablando de estas medidas de liquidez que el Banco Central brindó para apoyar a los sectores productivos. Si tú nos vas a enfocar un poquito mejor en todo esto.
Para mí es un placer y vuelvo a reiterar la felicitación, de la invitación, sobre todo en este momento, en este contexto tan complejo que vive el mundo y que vive nuestro país, que tú con este espacio y todos nosotros colaboremos con un granito de arena para agregar valor a los emprendedores y al público en general. Gracias de nuevo por la invitación.
Te cuento que este tema fue seleccionado por 3 personas que se me acercaron porque entendían que es un tema vital para las personas que están comenzando sus proyectos, que están emprendiendo. Así que vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué es el encaje legal y cuál es su utilidad?
Sí, de hecho es un tema muy interesante, sobre todo porque es un tema de alto beneficio para el comercio y también para los clientes de personas físicas que desean acceder a financiamiento. Entonces, el encaje legal es un instrumento de política monetaria que usa el Banco Central para incidir en la liquidez del sistema financiero. Es una reserva que hacen los bancos sobre el dinero depositado que reciben. Es decir, de cada 100 pesos del dinero depositado que el banco recibe, pues un porcentaje X debe enviarlo a esa reserva de encaje legal. Pero en resumidas cuentas, y más en los últimos años, se ha usado como un instrumento de política monetaria. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Banco Central decide cómo interviene en el momento preciso a través del coeficiente de encaje legal para dinamizar la economía o para hacer lo contrario, para quitarle celeridad al desempeño económico. En este caso, por la pandemia del coronavirus, como todos saben, lo que ha golpeado la economía desde el año pasado, el encaje legal entonces fue usado para dinamizar la economía. Al disminuirlo, los bancos empezaron entonces a tener mayor fondo de liquidez para poder prestarlo a los diferentes sectores productivos.
Esto cambia de país en país, porque por ejemplo, cuando yo estaba investigando sobre el tema, veía que el encaje legal, por ejemplo, en Perú, en República Dominicana, ¿cuál es el encaje legal que tenemos en nuestro país?
Sí, efectivamente, cambia dependiendo de la estrategia y la singularidad de la economía de cada país. Nosotros, en nuestro caso, luego de que se tocó el encaje legal el año pasado, disminuyó a 10.6% para los bancos y 6.4% para las asociaciones de ahorros y préstamos. En la actualidad, pues, de cada 100 pesos que recibe un banco depositado, 10.6% debe tenerlo en reserva de encaje legal. Y las asociaciones tienen un porcentaje menor, que es 6.4%.
Yo te voy a ser muy honesta, yo no entiendo mucho el funcionamiento del encaje legal y de hecho por eso estamos conversando sobre este tema. Muchísima gente se me acercaba en el proceso de la cuarentena, especialmente a mediados del año pasado, y me decían, es que tú no conoces de ese tema, esa es una gran facilidad que tenemos nosotros los emprendedores, pero en realidad, ¿cómo es que funciona el encaje legal?
Mira, como te decía, el encaje legal es una reserva que los bancos tienen que hacer del dinero depositado. Ese dinero está depositado en Banco Central y de hecho los bancos lo tienen que dejar, como quien dice, frisado ahí sin tocarlo y de hecho no gana nada, el banco no recibe ningún beneficio. Entonces sucede que cuando el encaje legal disminuye de ese dinero, imagínate que yo como un banco X tenga 100 pesos depositados y me disminuyen el encaje legal a un 8%, inmediatamente se libera una parte de los 100 pesos. Imagínate que se liberen 30 pesos, esos 30 pesos que no me están ganando nada, ya yo lo puedo prestar a un 8 y me gano un buen dinero, porque yo ese dinero lo tenía ganando nada y lo tenía frisado. Ahora Banco Central me dice, te voy a devolver 30 pesos de los 100 porque yo bajé el coeficiente de encaje legal. Entonces, ese dinero que no me cuesta nada, yo lo puedo prestar a una tasa mucho más baja. ¿Por qué mucho más baja? Porque si fuera del dinero que yo tengo de los clientes, al dinero que yo tengo de los clientes, yo tengo que pagarle en un certificado o en una cuenta de ahorro. Y le pago mucho más, por eso no puedo prestar, en la mayoría de los casos, quizá un 8. Sin embargo, cuando es del encaje, como un dinero que yo lo tenía frisado sin ganar nada, yo lo puedo prestar hasta un 5 y a un 6, y es un buen negocio. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona el encaje legal? Pues aparte de eso, es una reserva que los bancos tienen que hacer para cumplir con los indicadores de eficiencia y los indicadores principalmente de seguridad al ahorro de los depositantes. Entonces, tiene dos vertientes. En un inicio nada más se usaba como para tener ese dinero resguardado como una provisión de reserva para tener esa seguridad que el depositante debe tener. en base a los indicadores y fortaleza que tenga una entidad. Ahora, en los últimos años, pues básicamente prima el encaje legal como un instrumento de política monetaria. Es decir, la economía está muy rezagada, como pasó con el COVID. Yo bajo el coeficiente de encaje para que haya más dinero en el mercado, liquidez. Si es al revés, si la economía se está calentando demasiado, entonces la estrategia de política monetaria puede ser al revés, subir el encaje. Y si se sube el encaje, se baja la liquidez de la banca y las tasas de interés suben, que es lo contrario que ha pasado ahora. Las tasas de interés se han bajado.
Esa es la forma en la que impacta y las razones por las cuales se llega a tomar este tipo de decisiones, ¿verdad?
Correcto, totalmente.
Soy emprendedora. ¿Cómo yo puedo acceder a estos fondos y si todavía hay disponibilidad en la República Dominicana?
Sí, mira, al corte de diciembre de 2020, de la primera semana más o menos que tuvimos cifras oficiales, o que yo leí cifras oficiales, había aproximadamente 30 mil millones disponibles de fondos vía repos. Quiero hacer una salvedad aquí en este punto. En las medidas de liquidez que se tomaron el año pasado a partir de abril, que casi fueron por muchos meses, ¿no? Diferentes tipos de ventanilla de liquidez y de liberaciones de encaje usaron dos mecanismos. El encaje legal, como ya yo he explicado, que es una reserva, ¿no?, que tienen los bancos depositados en Banco Central, y el otro fue vía repos, que para ponerlo en lenguaje sencillo, aunque era el 8% también, significa que los bancos garantizaban con títulos de Banco Central y Hacienda al Banco Central para que le prestaran fondos mediante la ventanilla rápida de liquidez a un 3% y a un 3,5%, para que esos fondos pues lo prestaran a los sectores productivos a un 8%. Es decir, que de lo que queda, la mayoría tiene que ver con repos, no con encaje, porque la mayoría de liberación, o en este caso de ventanilla de liquidez rápida que se abrió, la mayoría fueron de repos. Hubo una parte de encaje, que esa fue de la primera, pero esa casi se ha agotado en su totalidad. Puede ser que haya un banco o alguna asociación que todavía le quede una parte mínima de encaje, pero la mayoría es de fondos repos, pero para los fines del cliente es lo mismo. El cliente no le importa que le den encaje o que le den repos, porque la tasa viene siendo la misma. Entonces, ¿cómo yo aplico? Bueno, lo primero es hablar con su oficial de cuenta, con su gerente. Prima mucho de la relación que uno tenga con el banco, qué tan fidelizado estoy con ese banco, con esa asociación, porque son fondos limitados y son recursos que las autoridades quieren que salgan rápido al mercado. Por lo cual, algo muy importante es tener el expediente completo, completar el expediente lo más rápido posible. Cada banco tiene sus políticas internas, aunque el reglamento de evaluación de activos tiene otros requerimientos, pero todo lo que te pida el banco o que te pida tu oficial de cuenta, trata de completarlo lo antes posible, porque si tienes la asamblea vencida, si no tienes los estados financieros actualizados, no tienes los estados de cuenta ni demás documentos que te piden, es probable entonces que los fondos que hayan disponibles se los lleve el cliente que sí tiene el expediente completo. Es decir, que prima dos cosas. Uno, tener el expediente completo, y otro, tener una buena relación con el banco y con el oficial, porque como decía, son recursos limitados y el cliente que primero complete el expediente es el primer cliente que goza de esta facilidad.
¿Y este encaje legal puede aumentar, puede bajar, y cómo impacta esto? ¿Qué ocurre?
Si baja, como en este caso, el año pasado bajó, incrementa la liquidez en el mercado y las tasas de interés bajan. Si el encaje sube, como ha pasado en otros años, hace algunos años, la liquidez baja y en realidad las tasas suben. Es como cuando hay mucho plátano en el mercado. Si hay mucho plátano, el precio del plátano baja. Si hay pocos plátanos, el precio del plátano sube. Eso pasa con el dinero. Y el mecanismo de coeficiente de encaje legal lo que busca es eso, como instrumento de política monetaria. En estos últimos meses o años, lo que ha hecho que ha bajado en este último año. Y obviamente la tasa de interés, tanto activa como pasiva, bajan bastante.
Conociendo ya estas definiciones y ya entendiendo más todos estos términos y cómo nosotros podemos acceder a ellos, ¿cómo pudiéramos los emprendedores beneficiarnos de estas facilidades?
Bueno, lo principal es siempre cuidar sus indicadores financieros y manejar cuentas, manejar todas las ventas y si usted es persona física, todo lo que usted genere por cuenta de banco, porque de esa manera es que se va a calcular la capacidad de pago. Otro punto es mantener las informaciones siempre al día, como decía ahorita, mantener los estados financieros al día, las asambleas al día, registro mercantil y demás. Darle confianza a su banquero de que usted va a pagar. Presentar un buen plan de negocios, si usted es un emprendedor, tiene un negocio nuevo o un emprendimiento, porque un préstamo es sinónimo de confianza. Y usted tiene que darle al banquero confianza de que todo va a ir bien y que usted va a poder pagar esa facilidad. De hecho, que esas son las cosas principales que yo entiendo que debería tener en cuenta un emprendedor para poder aplicar para un financiamiento y obtener los recursos de encaje o vía repos a tasas blandas. Si ya su banco o en el mercado usted no encuentra disponibilidad de estos fondos porque son fondos limitados, pues aún usted manteniendo un buen récord, un expediente bien organizado y un plan de negocio confiable, usted puede obtener financiamiento a buenas tasas, porque ahora mismo están todas las condiciones dadas para que haya buenas tasas. Si no es encaje al 8, bueno, pues quizás no es el 8, pero es el 11, o es el 12, o es el 10 y medio. No lo sé, dependiendo del tipo de empresa y del tamaño de la empresa, pero siempre tener en mente de que es probable que no siempre yo encuentre en la cola, quizás yo me quede de estos recursos, pero sí puedo acceder a recursos, fondos baratos en este momento, que ya no es como antes, que rondaban el 20 y algo para los emprendedores.
Jorge, no podemos desaprovechar la oportunidad para que nos cuentes un poco sobre tu emprendimiento y especialmente porque va muy alineado con el estilo de vida, con esta filosofía que quieren los millennials y también otros que no son tan millennials, sobre todo de poder crecer en sus pequeños negocios o en su emprendimiento y también tener una vida personal, balanceada, saludable, que puedan disfrutarle, que puedan tener tiempo para otras cosas. Cuéntanos un poco sobre eso.
Perfecto. Mira, yo luego de 20 años de trabajar en diferentes entidades financieras, pues decidí emprender en la firma de coaching de negocios número uno del mundo, que se llama Action Coach. Es una firma que está en 80 países de los 5 continentes. Y la firma fue algo muy interesante y que va muy de la mano con los dueños de negocios y con los emprendedores. Nació de una pregunta que se hizo el fundador en 1993, hace 27 años, Brad Sugars, donde él se preguntó, ¿dónde enseñan a un dueño de negocio a ser dueño de negocio? Y la verdad es que él no encontró respuesta porque no hay universidad, no hay taller, no hay curso donde enseñen a un dueño de negocio a ser dueño de negocio. Lo que sucede regularmente es que alguien que emprende, quizás lo toma de los familiares porque tenía un negocio y se va por esa rama, o quizás, por poner un ejemplo, estudia ingeniería y se pone a construir apartamentos o a dar servicio de ingeniería, o tú estudias medicina y pones una clínica o pones un consultorio, pero nadie te enseña cuáles son las cosas principales que tú debes hacer para jugar tu rol del dueño de negocio y salir de la operación. De manera que nosotros tenemos una metodología probada en el mundo entero donde ayudamos al dueño de negocio a tres cosas. Uno, y te lo voy a decir de manera muy contundente. Primero, a ganar más dinero. Segundo, a tener más tiempo libre para poder lograr el tan anhelado equilibrio vida familiar, vida personal. Y tercero, a tener un equipo ganador o un equipo de alto desempeño. Con esos tres pilares, pues nosotros llevamos a las empresas y al dueño de negocio a que tenga una empresa comercial rentable que trabaje sin el dueño. Nosotros tenemos esa definición en la franquicia, que un negocio es una empresa comercial rentable que trabaje sin el dueño. Mientras usted tenga una empresa que no pueda irse un mes ni dos meses de vacaciones porque, como decimos los dominicanos, se caen los palitos. Entonces usted no tiene un negocio ni una empresa, usted es un autoempleado. Entonces nosotros en la franquicia coachamos en base a metas al dueño de negocio para sacarlo de la operación, de la operatividad diaria, que no lo deja pensar estratégicamente y que pueda tener ese balance de equilibrio, vida familiar, vida personal, poder dedicarle tiempo a sus hobbies, a su familia, a sus hijos, a su esposa, y a la vez que lo ayudamos a llevar a la empresa al siguiente nivel para que gane más dinero, porque el fin de cualquier negocio obviamente es ganar dinero, y el lenguaje de los negocios son los números. Y básicamente, a modo de resumen, eso hacemos en la franquicia Action Coach, y de esa manera yo estoy apoyando a los dueños de negocios a crecer en todos los ámbitos de su vida.
Eso está muy alineado al estilo de vida millennial y a lo que nosotros proponemos aquí en cada una de nuestras entregas. Jorge, si alguno de nuestros emprendedores que ha escuchado esta conversación quisiera conversar contigo, saber más sobre tu emprendimiento, ¿dónde puede dirigirse?
Perfecto, me puede llamar o escribir a mi WhatsApp, el 809-914-9612. Me puede escribir a mi email, jorgearbaje@actioncoach.com, y me puede visitar en mi página web, actioncoach.com.do/Jorge Arbaje. También en Facebook me pueden buscar como Jorge Arbaje y Action Coach Zona Norte, y en LinkedIn Jorge Arbaje Monegro, y en Instagram Action Coach Zona Norte.
Excelente, ahí están todas las vías para comunicarse con Jorge Arbaje si usted quiere vivir un estilo de vida equilibrado, en balance, como nosotros siempre conversamos aquí, un estilo de vida millennials. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación y esperamos encontrarnos nuevamente.
Gracias, Dayanara, y gracias a todos los emprendedores y millennials que nos escuchan. Pues este es un momento muy interesante de agregar valor y de crecer en conjunto. Te agradezco nuevamente la invitación y estamos a tu orden para lo que necesites.
Cuentas con nosotros, continuamos en Millennials.
Gracias.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, Dr. Castillo Rodríguez.
Estás en Milenia. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Tenemos que tener mentores, en este caso, en el área emocional. Pero ahí mismo también pensaba en el tema de las redes sociales con el escape que tú mencionabas, que nos estamos comparando constantemente. O sea, si Natalie con su niño de 3 años está haciendo esto, ¿qué yo puedo hacer con el mío? Y lo que le funciona a ella necesariamente no me funciona a mí. Entonces, ¿qué tan sincero tenemos que ser en el mundo de hoy? ¿Y cuál es la relevancia, la ventaja que tiene ser empático y tener autocontrol en estos tiempos?
Mira, la empatía, yo te diría que es otro pilar fundamental y pudiera incluso decir que es hasta otro talento, de verdad. Para mí la empatía es un talento, una habilidad que se desarrolla, que se fortalece en la medida que yo voy practicando un día a la vez, saber ponerme en los zapatos de las personas que me rodean, incluyendo hasta quienes me sirven, como el delivery, el que me toma el teléfono en el colmado, el que me asiste cuando yo llamo a la farmacia por teléfono. O sea, desde esas personas incluso, si tú te fijas, la parte del autocontrol y la parte de la empatía también se ha visto evidenciada. ¿Qué tanta empatía o qué tan sano es mi manejo a la hora de irme en reactividad con toda esta situación? Esta situación vino a punchar muchos botones. Entonces, si yo quiero crecer de esta situación, evidentemente cuando yo crezco, eso se va a ver reflejado en mi entorno. Entonces, mis relaciones van a mejorar porque yo voy a saber ponerme en tus zapatos. Pero desde qué lugar también voy a estar gestionando lo que siento, lo voy a estar haciendo desde el señalamiento, atacando a la otra persona, o lo voy a hacer desde, déjame primero procesar lo que estoy sintiendo para luego conversarlo y filtrarlo desde un lugar que no vaya a afectar a nadie. Las emociones bien manejadas son el recurso más valioso que nosotros como personas tenemos. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas, señores. Las máquinas por eso te funcionan y te hacen todo el trabajo del mundo, pero nosotros estamos llenos de una riqueza extraordinaria que nos permite conectarnos con lo que precisamente es la vida, y es esa capacidad de sentir, de experimentar. Incluso yo me pongo a relajar con la asistente del celular mío, le digo, ¿tú sientes emociones? Y me responde la asistente del celular, la máquina, y me dice, en algún momento me gustaría poder saber lo que es eso. Eso me responde la máquina del celular. Entonces, porque hasta las máquinas ya tienen sus asistentes, y tú puedes tener una interacción y la misma máquina está programada para dejarte claro a uno que te puede hacer perfectamente muchísimas funciones y trabajos, pero no tiene esa capacidad de sentir, que solamente Dios puede dar esa capacidad. Por más que científicos traten de igualar la máquina perfecta que Dios ha creado en nosotros, jamás va a poder igualar esa habilidad tan natural, tan genuina que tenemos las personas de experimentar la vida. Y a veces experimentar la vida va a implicar aprender a tragarnos nuestro ego, ser humildes, ponernos en el zapato del otro y empatizar. Pero otras veces, y ahí apelo a la conciencia despierta de ponerme los pies sobre la tierra, lo que yo realmente voy a necesitar es ponerme mis propios zapatos, que muchas veces nos falta eso también. Y esto no se llama de otra manera que la empatía. Empatía, lo único que lleva una C en vez de una M, que es la capacidad de ponerme en mi propio lugar. O sea, ¿qué tan empática yo estoy siendo conmigo también? Porque muchas veces no puede haber un nosotros saludable en el que yo pueda empatizar contigo sin un yo sano. De hecho, el principio de una relación sana es que cada persona se haga responsable de su propio bienestar emocional, y desde un lugar entonces consciente podemos apoyarnos juntos a crecer en aquellos retos que tenemos, donde tú no me vas a cargar a mí de lo que a mí no me corresponde, pero yo puedo apoyarte y empujarte a aliviar tu carga, aunque no sea mi responsabilidad. Hacemos un trabajo en equipo. Y lo que muchas veces pasa es que estamos esperando que sea la otra persona que siempre esté entendiendo lo que necesitamos. Entonces, es un proceso de crear conciencia. Aquí va a sacarle el mayor provecho posible a toda esta situación quien decida hacerlo, como en cada contexto de la historia. Este no es el único reto que vamos a vivir como humanidad. Este es un reto más para el que nadie nos preparó, es verdad, pero tampoco va a ser el último ni el primero. Entonces, muchas veces también ponemos muy grande lo de la pandemia y sin minimizar, obviamente, su importancia. Necesitamos entender y tratar de no caer en la terribilitis, que es esa necesidad de poner las cosas como que ¡ah, el lo peor que está pasando. Y de verdad, si hay algo que yo he aprendido del psicólogo cognitivo Rafael Santandreu, que me encanta, le invito a que vean todos sus videos en YouTube, es que nada es tan terrible como parece. Entonces, a veces le damos a la mente, le atribuimos tanta tensión y tanto drama mental a las situaciones que no nos damos el regalo de incluso encontrar qué recursos me está dando esta situación, por más incómoda que sea. Hasta yo mirar de mí una sombra puede convertirse en la mayor bendición de mi vida. Uh-huh. Entonces, hay que aprender a pedirle a Dios mirar las cosas desde el lugar más correcto, o sea, desde el lugar más sano. Y la empatía, el autocontrol, tiene mucho que ver con qué tanto yo estoy trabajando en mí y desde qué lugar yo estoy ejerciendo mi función en el mundo, desde dónde yo me quiero mover, qué yo quiero crear en mi contexto. Y si yo me paro en responsabilidad de que yo estoy siendo fuente, porque muchas veces no quiero aceptar que lo que se está generando en mi entorno forma parte, en gran mayoría de ocasiones, porque no es bueno generalizar, ojo, pero en gran mayoría de las ocasiones, muchas de las cosas que suceden en mi vida tienen que ver precisamente con el enfoque mental con el que yo estoy viendo la situación. Como Wayne Dyer decía, cambio mi forma de ver las cosas, y cuando cambio mi forma de ver las cosas que veo cambian. No quiero que te lo tomes literal, porque hay cosas que a veces no cambian, hay que aprender a vivir con ellas y aceptarlas, pero en la gran mayoría sí, sí cambian bastante y se transforman en mejores opciones y mejores oportunidades.
Millennials, un estilo de vida para todos. Novedades del séptimo arte con la productora Cris Cabrera en Moving Briefing.
Feliz 2021. Hoy vengo súper cargada de muchísimo contenido y de verdad estoy muy feliz por come back aquí a todos ustedes, nuestros radioescuchas millennials. Hoy les traigo las recomendaciones, adivinen desde qué. Netflix y Disney Plus. Sí, agregué una aplicación nueva de streaming porque la verdad es que Disney Plus como que está muy bueno últimamente y te puedo asegurar de que va a ser una gran competencia más adelante, no ahora, para Netflix. Hoy venimos con el top 3. Número 1, Soul, o en español, Alma. Es de Disney Pixar, donde la verdad todos debemos de dejarnos sorprender por la vida, sea lo que sea que pase con ella. Esa ha sido una de las mejores reflexiones que me dejó esta película y pueden ir a verla solamente en la única plataforma que la tienen disponible, en Disney Plus, www.disneyplus.com. Está súper barata la suscripción, eso es por un mes, es igual que Netflix y vale la pena. Número 2. Esta es la serie que ha hecho que el mundo conmocione y que la trama sea la trama. The Bridgerton. Esta ha sido una serie, ha sido la serie más comentada y con los mejores memes, porque ahora mismo todos desean a alguien especial en su vida, como alguien especial, así como un chocolate. Número 3, The Prom. Esta es una película que realmente viene del teatro. Es una obra musical que ahora viene siendo una película musical, la cual es una pieza totalmente exquisita, donde puedo admitir que me pasé cantando casi el 80% de la película. No sé ustedes, pero yo soy de la gente que le gusta cantar viendo sus peliculitas. Así que no se la pueden perder. Es Meryl Streep y Nicole Kidman. Así que no se la pueden perder. Está on point para pasar una buena tarde y una buena noche también. Disfruten este fin de semana con estas tres películas que yo sé que les va a encantar. Yo sé que ahora mismo estamos en una situación un poco relevante y si tú nos escuchas desde República Dominicana, pues te puedo asegurar de que estas tres y otras más podrás encontrar en nuestras plataformas para que te puedas entretener. Así que nada, nos vemos en la próxima entrega.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
Soy Maika Reyes. Ofrezco asesorías personalizadas en temas legales, consulares y migratorios. Me siento altamente identificada con quienes están emprendiendo. Yo también estoy caminando ese trayecto y les comprendo perfectamente. Al ser una tendencia en los millennials, aunque otras generaciones igualmente lo están haciendo, decidí compartir información valiosa sobre mi área, pasos, guías, vivencias para darle luz. ¿Qué te sugiero hoy? Proteger tus ideas e innovaciones legalmente, normar el funcionamiento de tu actividad, registrar los nombres comerciales que pudieran surgir. El procedimiento para proteger las ideas, innovaciones y el nombre comercial se encuentran sustentados en la Ley de Propiedad Intelectual y se lleva a cabo en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Mientras que para normar el funcionamiento de la actividad de su negocio, lo puede hacer a través de cualquiera de los tipos de sociedades que establece la Ley 47908, General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Protege tus sueños. Si quieres conocer más sobre estos temas, puedes seguirme tanto en Facebook como en Instagram como Marcheva Legal. Hasta la próxima semana.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.